5:00 de la tarde, las 4:00 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues ya estamos otra vez hablando de cosas que se hicieron habituales. Los casos de la viruela del mono nos han hecho pensar de nuevo en problemas de salud, en vacunas, y eso que la viruela del mono no tiene nada que ver con el COVID. En la Comunidad de Madrid ya se han confirmado más de 30 casos. Los nacidos antes de 1980 fuimos vacunados contra la viruela humana, enfermedad que quedó erradicada. Parece que la vacuna contra la viruela humana puede ser útil en parte contra la viruela del mono. Hablando de vacunas, ¿cómo va la vacunación mundial contra el COVID? En marzo del año pasado, un año después de que se detectaran los primeros casos de COVID en España, llegaron las primeras vacunas a Nigeria. Nigeria es un país muy importante en África, es un país de los más grandes de África, de los más poblados. Bueno, pues llegaron esas vacunas y Ciprián, un médico de la capital de Nigeria es Abuja, fue uno de los primeros vacunados.
Bueno, es solo un ligero dolor, un pequeño pinchazo, como una picadura de mosquito, lo mismo que si te pinchas con una aguja, eso es todo.
Bueno, pues este doctor lo que quería era tranquilizar a los paisanos de Nigeria para que se vacunasen. Había una cierta, una cierta reticencia a vacunarse entre los nigerianos y el doctor Ciprián lanzaba un mensaje de tranquilidad.
La vacuna ha pasado por todos los procesos rigurosos que normalmente se pasan antes de certificar una vacuna.
Bueno, pues desde marzo de 2021 continuó el proceso de vacunación y el pasado mes de octubre llegaron a Nigeria 2,5 millones de dosis que salieron de una donación francesa. Era una donación de vacunas de AstraZeneca. Solo 1,000,000 han podido ser utilizadas porque no había tiempo para aprovecharlas todas. Es un fenómeno que se repite a menudo. Las vacunas donadas por los países ricos no llegan bien a sus destinatarios, porque hay que tener en cuenta los problemas de transporte, las trabas burocráticas de los países de destino y el hecho de que muchas vacunas de las que se donan a los países pobres están muy cerca de su fecha de caducidad. La vida de las vacunas contra el COVID es muy corta, entre 6 y 24 meses. Y no es extraño que esas vacunas sean donadas por los países ricos a los países pobres con poco margen para utilizarse en zonas del mundo donde la capacidad de reacción no es como la capacidad de reacción que tienen los países ricos. Desde que comenzara la campaña de vacunación contra el COVID, más de 240 millones de dosis han caducado antes de poder ser utilizadas. Seguramente, aunque hubiera expirado su plazo de caducidad, esas vacunas podrían haberse inyectado, pero las farmacéuticas prefieren plazos más cortos para vender más. La Organización Mundial de la Salud estableció un objetivo, y era que en este mes de junio el 70% de la población mundial debía estar vacunada. Estamos ya prácticamente en junio y no se va a alcanzar el plazo previsto y es posible que ese plazo no se alcance nunca, o sea que nunca el 70% de la población mundial esté vacunada. Muy pocos de los 82 países más pobres del mundo están cerca de ese 70%. Otro dato, solo 2 de cada 10 africanos están vacunados. No el 70%, el 20%. Son los vacunados en África. ¿Por qué esto? Bueno, pues por todos los problemas que hemos dicho de que lleguen las vacunas, porque la percepción de riesgo ha disminuido y porque en este momento en muchos países pobres el dinero se dedica a luchar contra otras enfermedades, por ejemplo, contra el sarampión o contra el VIH. Claro, ¿esto qué supone? Pues si nunca se alcanza el 70% de vacunación, siempre estará la espada de Damocles de una nueva variante. Se dijo desde el principio, mientras todos no estemos a salvo, no está a salvo Nadie. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y la recuperación económica iniciada en 2021 se frena en este 2022, excepto en Canarias. A pesar de ello, según datos de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, en todas las comunidades autónomas aumenta la actividad económica. Susana Moneo.
Baleares y Canarias serán nuevamente las regiones que más van a crecer, aunque van a seguir siendo también las que más lejos se queden de los niveles de PIB previos a la pandemia. Las que menos crecerán son Cantabria, Castilla, León, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha, si bien estas dos últimas quedarán más próximas a sus datos de 2019. Funcas destaca el impacto negativo de los costes de producción, la escasez de suministros, el aumento de la inflación, la incertidumbre por el conflicto bélico y la subida de tipos de interés prevista para la segunda mitad de año. Si se espera la mejora del turismo y del consumo y la capacidad de aprovechamiento de los fondos europeos.
Y el detenido en Bilbao por varios asesinatos y robos a hombres homosexuales podría haber actuado en otras zonas de España, incluso en el extranjero. La investigación fue más allá del País Vasco tras una denuncia presentada en Cataluña presuntamente relacionada con el detenido. La Ertzaintza centra sus pesquisas en 6 posibles crímenes en Bilbao, entre ellos un presunto homicidio consumado y 2 en grado de tentativa, más 3 fallecimientos que fueron certificados como muertes naturales y que se encuentran en fase de investigación. Lo confirmaba hoy en el Parlamento Vasco el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.
El asunto tiene ramificaciones que se materializan en otros ámbitos territoriales, dentro del Estado español e incluso fuera de él. Y más allá de la cooperación que se articula a través de las bases de datos compartidas, hay una comunicación bilateral incluso y directa con algunos cuerpos policiales que se están activando todos los mecanismos de coordinación previstos en la ley, ambas están dando frutos ya.
Y los viajes de negocios crecerán un 20% con respecto al 2021. La normalidad pospandémica llega a las empresas que buscan en este tipo de viajes una inversión que les permita seguir creciendo. De hecho, por cada euro que se destina a un viaje de negocio, las empresas perciben entre 10 y 20 euros. Por eso, para ser más eficientes es fundamental digitalizar y automatizar las gestiones de los viajes y los gastos de empresas, como ha contado en Herrera en COPE Carlos Martínez, CEO de Consultia Business Travel.
Implementar y hacer cumplir una política de compras permite ahorros de hasta el 40%. Automatizar los procesos de autorización y aprobaciones supone ahorrar hasta un 70% del tiempo que se dedica a ello.
Y, por supuesto, a esta hora seguimos muy pendientes del encuentro del rey Felipe con su padre, don Juan Carlos. En Zarzuela se encuentra el rey emérito desde esta mañana y hoy mismo regresará a su residencia de Abu Dhabi cuando concluya este encuentro privado en el Palacio de la Zarzuela. Y está jugando Rafa Nadal en París, Luis Munilla.
Sí, ahora enseguida estamos en ese partido debut de Rafa Nadal en París en esta edición de Roland Garros, pero también es protagonista y es París, epicentro del deporte en el día de hoy, porque también allí Kylian Mbappé ha explicado esta tarde su decisión de quedarse en el Paris Saint-Germain. Espera que el madridismo entienda que él es francés y que ha elegido quedarse en su casa, que no sabe dónde estará dentro de 3 años. Y su presidente, Nasser Al-Khelaifi, dice que si Mbappé les ha elegido a ellos es por motivos deportivos y no económicos.
Jamás hemos hecho públicas las cifras de un contrato, jamás, ni de Kylian ni del resto. Pero quiero decir una cosa, el dinero no es lo más importante para Kylian. Lo más importante es lo deportivo, el proyecto. Eso es lo más importante, ganar. Sobre el dinero, el club español podría haber pagado más.
Y estamos con Rafa Nadal en el partido de su debut este año en Roland Garros ante el australiano Jordan Thompson, y además le va fenomenalmente bien. París, Ángel García.
Fenomenalmente bien le va a Rafa Nadal hasta justo ahora que acaba de sufrir el primer revés del partido porque le acaba de romper su servicio Jordan Thompson, pero que nadie se preocupa. Llevamos 1 hora y 9 minutos de partido y Rafa Nadal está haciendo un partidazo. Está jugando realmente bien. Ha ganado el primer set por 6-2. Va ganando en el segundo también por 4-2. Nos encanta esta versión de Rafa Nadal, mucho mejor de lo que vimos en Madrid y en Roma.
Y en el Giro de Italia hoy tenemos jornada de descanso antes de que mañana llegue la ascensión al Mortirolo.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Ambiente soleado con alguna que otra nube y 27 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a bajar bastante las temperaturas con máximas de 22. El tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada hacia la A3. Hay obras en esa misma A3 en Arganda del Rey, sentido Valencia. Se ha habilitado un carril de entrada como salida de la capital. Precaución. La mayoría de los 25 heridos heridos de la guerra de Ucrania que han llegado hoy a Madrid para recibir asistencia presenta mutilaciones de diferentes partes del cuerpo. Los pacientes llegaban la pasada madrugada en vuelo regular al aeropuerto de Barajas, donde fueron recibidos por voluntarios. De esos 25 heridos, 14 tienen las lesiones de mayor gravedad y precisan tratamientos complejos, por lo que han sido trasladados a varios hospitales. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10 de la tarde, hora menos en Canarias. La verdad es que son tiempos difíciles para el pequeño comercio. La pérdida de poder adquisitivo de las familias se une a la subida de los precios de la energía y las materias primas. Claro, esto hace que cada vez se consuma menos y también les afecta a ellos directamente, ¿no? Entonces acaban por sofocar su propio negocio. Bueno, en los últimos años es que han sido muchos, desde luego, los problemas a los que se han enfrentado las grandes superficies, las plataformas de venta online y también la venta de segunda mano, que ha ido creciendo y creciendo, sumándose a las amenazas para este tipo de negocios. Bueno, los autónomos dicen, fíjate, que las ventas de segunda mano mueven 1.000 millones de dinero negro al año, es decir, dinero por el que no se paga impuestos. Estas ventas contribuyen al cierre de hasta 900 negocios al mes durante el último año. Así que la Unión de Pequeños Autónomos está pidiendo que en las plataformas de venta de segunda mano, o sea, las típicas, que a lo mejor has utilizado tú alguna, ¿no?, o las utilizas habitualmente, Wallapop, Mil Anuncios, Vinted, Segunda Mano, Todo Anuncios, en fin, hay muchas, ¿no?, se grabe lo que se vende, es decir, que se le ponga impuestos. Para empezar, el 21% de IVA. ¿Qué dicen los que usan estas plataformas? Bueno, los usuarios recuerdan que lo que venden en realidad ya pagó impuestos en su momento y que son cantidades tan pequeñas las que se mueven en estos artículos de segunda mano que, hombre, encarecerlos puede acabar con este tipo de ventas. Bueno, es interesante esta cuestión, ¿no? Porque, como digo, cada vez hay más gente que vende en estas plataformas, pues a lo mejor cosas de segunda mano que ya no utiliza y dice, oye, pues le voy a dar una posibilidad de salida, ¿no? Y si me dan un dinerito, pues ahí está. Pero claro, por otro lado, es verdad que puede tener una repercusión económica a nivel global importante y que cierto es que esto es todo en negro. ¿Debería ser así? ¿No debería ser? ¿Se le pueden poner puertas al campo? Bueno, hablamos con nuestro profesor de Economía de Bolsillos, Fernando Trías de Bes, escritor y economista. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, esto no es fácil, este tema, porque por un lado, hombre, yo no sé si tienen razón, pero podrían tener razón, ¿por qué no? Los pequeños comerciantes al señalar que, claro, la venta de segunda mano, por mucho que sea pequeñas ventas, estamos hablando de que mueve 1.000 millones de euros al año. Dinero negro es muchísimo dinero y que puede destruir también pequeños negocios. Visto así, dices, hombre, pues tienen razón. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no tienen razón,
no,
Pilar.
Directamente.
No, directamente creo que no tienen ninguna razón y te lo voy a argumentar en varios frentes, es incluso frentes según la normativa fiscal vigente y luego también según datos de volumen. Vamos por partes, ¿vale, Pilar? Vamos a ver. Lo primero, estamos hablando de la venta de productos de segunda mano, pero no de un comercio especializado en producto de segunda mano que no paga impuestos. Es decir, esto no soy yo que tengo un comercio de bicicletas y utilizo pues las plataformas digitales, pues Mil Anuncios, da igual, Wallapop, y a partir de aquí estoy vendiendo un montón de bicicletas y yo me dedico al comercio por menor. Si fuera el caso, yo sí que estoy haciendo un fraude, pero no por utilizar Wallapop o utilizar Mil Anuncios, estoy haciendo un fraude porque yo tengo un comercio de bicicletas y las estoy vendiendo, da igual si por Wallapop, por teléfono o por señales de humo como los indios, y al final no tributo, pero eso no tiene nada que ver con la plataforma. Por lo tanto, lo primero que aquí hay que ver es, aquí defrauda aquel que está teniendo una actividad comercial de cierto volumen y que supone una serie de ingresos. Fuera de esto, el que vende un producto de segunda mano, bueno, pues cuando no había plataformas digitales también poníamos un anuncio en la prensa y te llamaban por teléfono y acababas vendiendo, pues eso, una bicicleta, una motocicleta o lo que fuera. ¿Que es verdad que las plataformas digitales aumentan exponencialmente la facilidad
Claro.
Y la velocidad de desprenderte de productos de segunda mano. Sí, claro que sí, pero eso no significa que un particular que no se dedica a esto tenga que tributar por un producto que está vendiendo de segunda mano, porque no es su actividad profesional principal. Entonces yo considero sinceramente que no tiene ninguna razón de ser la petición. Luego, por otro lado, tú dices 1.000 millones. Bueno, a ver, ese problema no lo tienen con Wallapop o 1.000 anuncios. Amazon está facturando 6.000 millones en España.
Ya.
Y el año pasado, o el comercio online en su totalidad, está haciendo ya 14.000 millones. El problema del pequeño detallista, del comercio al por menor, del autónomo, es el comercio online que se está disparando y que además en los años de pandemia que estábamos confinados se disparó. Pero vamos, es que esto, ¿te acuerdas como cuando Pilar la gente decía, yo nunca tendré móvil? Había mucha gente que decía, yo nunca compraré por internet. Bueno, pues es que durante la pandemia, la gente de 80 años que se compraba las lechugas por internet, porque no había otra.
Sí, sí. De todas formas, claro, y no es por hacer de abogada del diablo, pero
sí,
bueno.
Sí, no, puedes contradecirme sin problema.
No. Que a ver, me parece imposible. Además, es lo que yo decía al principio, es poner puertas al campo, y además estamos hablando de objetos que en fin, bueno, hay de todo, se vende de todo, pero que normalmente pues no tienen un gran valor y encima, bueno, puedes decir que hasta contribuyes a la sostenibilidad, ¿no? Ahora que estamos tan en esa línea, porque, bueno, pues alguien lo necesita, para alguien tiene una posibilidad de uso, objeto que a ti ya no te vale, y encima pues tú sacas un dinero con ello, o sea que bueno, en ese sentido. Pero decías tú que a veces son pequeñas cantidades, pero mira, que te voy a poner a Fran utiliza habitualmente estas plataformas, lo hace como costumbre, y nos contaba cuál es su caso.
Pues soy usuario de Wallapop desde hace 4 o 5 años, y la verdad es que vendo muchas cosas, desde un imán para la nevera hasta una cámara reflex, una lavadora. Y en un año más o menos puedo sacarme entre 400 y 500 euros. Así que no está nada mal.
Bueno, pues eso, 400, 500 euros.
¿Al año o al mes?
Al año.
Se va a decir. Es que tú fíjate, mira.
Hombre, si fuera al mes, a lo mejor ya la cosa se ponía más complicada.
No llegas a los 6.000 mínimos que te pide Hacienda para declararlos. Pero es que además, fíjate una cosa, Pilar. Por ejemplo, usuarios de Wallapop en España, pues antes están declarados unos 15 millones. Da igual. Pon que los más activos puedan ser 10 millones. Pon que de los 1.000 millones de que se estaba hablando, todos fueran por Wallapop, que no, porque también hay otras plataformas.
No, sí, yo he mencionado varias, hay muchas, bueno, obviamente.
Claro, pues sí. Que te sale un promedio de venta de usuario de 100 euros. Entonces, el problema, el comercio al por menor, no está aquí. Uh-huh. El problema no está aquí en absoluto. Y además, te hablabas de poner vallas al campo. Es que es así, es que el intercambio entre pares, entre particulares, lo que se llama nosotros en economía, llamamos el peer-to-peer commerce, ¿no? Que es el comercio interpares, ¿no? O lo que era antes el trueco, o el comercio entre particulares. Es que nunca la vamos a poder fiscalizar. Es que es imposible, es absolutamente imposible. Y aparte, que es que no tiene ni sentido de volumen, ni sentido fiscal, ni sentido de ninguna índole. ¿Qué pasa al pequeño comerciante? Yo comprendo muy bien en su situación. La revolución digital tiene un impacto bestial. ¿Os acordáis de Napster? De cuando salieron las plataformas de intercambio de música,
sí,
por ejemplo, que era gratuita.
Sí.
Se disparó el consumo de música en el mundo, se disparó, pero el valor del mercado de la música se cayó en picado. Claro, evidentemente que, o sea, la tecnología digital, es verdad que ha permitido generar altos volúmenes de comercio que no ha podido pasar por la agencia tributaria, y que es verdad que hay una parte que de ahí se financia la salud pública, la educación pública, por supuesto que sí. Ahora bien, de ahí a poder decir que el comercio entre particulares es el que está arruinando al pequeño comercio, yo ni creo que sea el motivo, ni creo que deba fiscalizarse nunca un particular por revenderse un imán.
Ellos dicen obviamente que es una cosa más, no, que se suma a todos los problemas que ya vienen desde hace tiempo y que empezaron ya pues con los centros comerciales y otras cuestiones que a ellos les afectan directamente. Explícame eso, de todas formas, Fernando, que has mencionado antes, que en realidad hasta los 6.000 primeros euros no tienes que tributar a Hacienda. ¿En qué tipo de ventas? A ver, para que yo me aclare, ¿de qué estamos hablando?
No, cualquier o todos los ingresos de una persona, si no pasan de los 6.000 euros anuales. Una cosa es que tengas que declararlos, pero no vas a tributar. Es decir, en los primeros 5 o 6.000, incluso un jubilado, una persona que esté retirada, jubilada, ya ni cotiza ni tiene ingresos, si se saca 5 o 6 mil euros al año haciendo lo que sea, no tiene obligación de declararlos.
Pero si es algo extra, aparte de lo que tú ya cobras por otro lado, es decir, no sé, un ingreso extra de otro tipo, porque tú vendes, como nuestro amigo Fran, en vez de 400 o 500 euros al año, a lo mejor los vendes al mes. Esto tampoco.
Hombre, a partir de ciertos importes, sí. Si esto ya luego sumado a tu base imponible, o sea, esto está muy bien parametrizado. O sea, en la agencia tributaria ya te dice que a partir de ciertos incrementos de renta, sea vía salario, sea vía incrementos patrimoniales, hay una cantidad a la cual tienes que declarar. Pero obviamente incorporar estas nimias cantidades, además de productos que son de uso común y que si no se van a ir a la basura, es que no tiene ningún sentido incorporarlos a la base imponible de ningún IRPF. Es que eso está fuera de todo lugar, fuera de todo sentido, y aparte que no es ni de lejos el problema del comercio al por menor.
Bueno, queda claro, por lo tanto, aquellas personas que nos escuchan y que hacen uso habitual de estas plataformas, pues van a poder seguir haciéndolo, porque efectivamente de momento pues no hay ninguna posibilidad de que esto se regule de otra forma, así que podrán intentar seguir vendiendo, cambiando, como tú dices, en fin, este tipo de... Hay mucha gente que lo hace y
muchísima. Mira,
pues le va muy bien y les gusta además y les divierte y encima pues se sacan un dinerito. Y con respecto al pequeño comercio, como bien dices, Fernando, sus problemas probablemente son otros y vienen de más lejos.
¿Sabes qué pasa, Pilar? También que, a ver, la historia de la economía es muy bonita, es examinar la historia de los mercados. Estamos sometidos, el mundo de la empresa, el mundo del autónomo, estamos sometidos a algo que se llama la obsolescencia. Es decir, si no cambia la legislación, cambia la tecnología. Si no cambia la tecnología, pues viene otro país competidor. Es decir, al final, intentar preservar el esquema en el cual yo he competido un tiempo, claro que todo el mundo lo necesita, lo puedes preguntar pues con cualquier persona que antes tenía un oficio y que ahora ese oficio de repente o desaparece o va a menos. Esta es la historia de las sociedades y es la destrucción creativa, ¿no? Es decir, al final las sociedades destruyen y crean y destruyen, y entonces hay que adaptarse o ocuparse de otra cosa.
Obsolescencia, esta palabra tan difícil, no sé si en este caso programada así o sin programar, pero que afecta también entonces a los mercados claramente. Pues Fernando Trías de Bes, gracias,
A vosotros.
Buenas tardes. Esto significa teclear. Que nos acercamos a Línea Directa con Elena Fornas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque Línea Directa revolucionó también el mundo de los seguros de motos. Y ahora vuelve a evolucionar ofreciéndote asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico. Evoluciona tú también con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate tu seguro de moto desde 77 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio, hasta que no vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Te lo estamos contando también esta tarde de lunes. En el Reino Unido, el dueño de un bar ha encontrado una moneda de gran valor de hace más de 3 siglos mientras pasaba la aspiradora para limpiar el suelo. El suelo estaba compuesto de tablas. Me imagino que en esas tablas a veces, en las ranuras, pues se cuelan cosas, no lo sé. El caso es que la aspiró la moneda y resulta que tenía un valor importantísimo. Bueno, a veces hay objetos que se cuelan por las rendijas más insospechadas en cualquier sitio o lugar y luego, un buen día, resulta que las encuentras o no. De todo esto hablamos, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, eso pasa mucho con el dinero que, bueno, en muchas ocasiones nos juega malas pasadas.
Hola, gente. Una vez tenía que pagar alquiler, no encontraba el dinero por ninguna parte. Lloré varias noches sin dormir. En aquella época eran 800 euros, que era bastante dinerito. Y bueno, pedí prestado aquí, pedí allá y bueno, completé, pagué el alquiler. Y bueno, pues un día limpiando la habitación, soy de esas de que mueve cama, colchón, saca todo, y cuando volteé la cama para poner las patas hacia arriba, me encontré los 800 euros que se me habían perdido. Así que me entró una alegría que no te puedes imaginar, porque ya eran para mí, ya yo había pagado la deuda.
Eso es lo mejor.
Ya, pero ¿y dónde estaba? No pues sé qué, cómo llegaron hasta allí. ¿Los guardaste y te olvidaste que los habías escondido?
800 euros.
O pues, a lo mejor se colaron así entre el colchón.
Yo creo que a veces los guardamos tanto.
Eso es, eso
yo
es.
Creo que es eso.
Eso también pasa mucho.
Eso pasa mucho. Esto aquí tiene que estar muy guardado y tal. Claro, la solución es llevar una libretita, ¿no? Debe estar guardado, pero eso es peligroso.
Es complicado, bien. Claro. Y además es eso, que la pobre estaba apurada porque tenía que pagar el alquiler y tuvo que pedir dinero, pero dice, luego ya lo recuperé y ya era para mí. El
hombre,
alquiler ya estaba pagado.
Pero vamos pero a ver, bueno, pero tendrá que devolverla. Claro, ¿cómo no, o sea, vas a devolver lo que te han prestado?
Fue una operación financiera, pero vamos.
A la foto perdido.
Hombre. El préstamo tendrá que devolverlo.
Digo yo.
Claro.
Pero sí. A veces es que guardamos tanto las cosas que las perdemos y eso pasa mucho con los anillos y las joyas.
Buenas tardes. Yo encontré un anillo. El anillo era de oro macizo. Y resulta que era mi anillo, que había perdido varios años antes, no sabía dónde. Y un día, limpiando una cajonera, lo encontré al fondo. Resulta que lo había guardado tanto, que no me acordé dónde lo había guardado. Sé que lo tenía en algún sitio de la casa, pero no sabía dónde hasta que lo encontré. La verdad es que me dio un alegrón porque es un anillo que me regalé yo a mí misma cuando nació mi hijo y tenía muchísimo valor sentimental, aparte del económico, por supuesto.
Pues eso.
Qué suerte.
Tanto guardar.
Y el niño está ya en la mili casi. Bueno, ya mili
pero
no, porque
mira,
no hay.
Qué alegría se llevó cuando apareció el anillo, hombre.
Tanto que sí,
¿eh?
Te hace mucha ilusión.
En un cajón, ha dicho, ¿eh?
Sí, al fondo de un cajón, yo
es que
sé.
Es que en casa siempre se quedan algunos nidos, ¿eh?
Nidos.
Nidos de objetos no urgentes, o sea, que no usas habitualmente, y ahí se va acumulando todo, o sea, todo.
Pero yo creo que eso nos pasa a todos, ¿eh?
Sí,
que en algún momento encontramos cosas que dices, madre mía, pensaba que lo había perdido.
Hay gente muy ordenada que en el ordenador se pierden muchas cosas.
Sí.
En el ordenador de pronto dices, pero hombre, si yo no sabía que tenía aquí esta foto, por ejemplo.
Sí.
Fotos,
¿eh? Pues que es inabarcable también lo que tienes en el ordenador.
Sí.
Y a nivel fotos ya ni hablamos. O sea,
lo que es
también inabarcable es la cocina. O sea, la cocina es como un pozo sin fondo.
Eso es verdad. La cocina, vaya tema.
Buenas tardes, gente. Mi madre está en plan limpieza general de la cocina. Y la verdad es que se ha encontrado con unas sartenes del año catapum chimpum. Unas pequeñas tartaletas que pensaba que ella las había perdido y se le habían caído al final de un cajón. La verdad es que se está encontrando unas cosas increíbles. Que tengáis muy buena tarde a todos. Un beso.
Esos cajones de la cocina, ese fondo...
Son muy largos.
Bueno, lo que encuentras ahí a veces cuando los sacas.
¿Sabes qué pasa? Que están ahí y luego has comprado otras nuevas porque pensabas que no tenías. Entonces te has encontrado con varias. Aunque yo creo que la mayor alegría que uno tiene es cuando encuentra en un bolsillo de una chaqueta que no se pone desde hace 2 años... Dinero.
Sí.
Que no sabías que tenías en ese bolsillo.
Exactamente.
Y de repente...
Bueno, en cualquier sitio.
Suele ser poco.
A veces no tan poco.
Pero si ahora ya no llevamos dinero casi encima.
20 euros, 50 euros en un bolsillo de una chaqueta me he llegado a encontrar.
Yo que estaba pensando en lo que la oyente ha dicho.
Sí, hombre, claro. 800 euros va a llevar en el bolsillo.
A ver si aparece con 800 euros en la chaqueta de verano.
Eso ya es más complicado que aparezcan 800 euros, desde luego.
Bueno, ¿y tú qué te has encontrado? ¿Qué has perdido? ¿Qué has encontrado con el tiempo, no? Cuando estabas limpiando, haciendo limpieza general y pensabas que era algo que ya diste por perdido hace 1000 años y resulta que te dio un alegrón porque ahí estaba. Queremos que o a lo mejor algo totalmente inesperado también, como este señor del Reino Unido, ¿no? O aquel señor que nos contaba que era una cerámica que no le había dado importancia y resulta que era cerámica medieval, nada más y nada menos. Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150-0602. Mira, son las 5:28 y bueno, seguimos pendientes de
qué ha pasado en esa reunión, ese encuentro entre el emérito y el rey Felipe VI. No sabemos si la comida ha terminado, no ha terminado, si están merendando. Es que además, Pilar, ya lo hemos contado, no hay foto,
nada.
Del encuentro. Bueno, vamos a ver si refrescamos los últimos detalles y sobre todo si hacemos, digamos, un análisis si lo que ha pasado este fin de semana es correcto o no es correcto, porque hay quien lo está criticando mucho. Bueno, pues conforme a cómo está regulada en este momento la monarquía, ¿hay algo que, uh-huh, digamos, reprocharle a Juan Carlos I por la manera en que ha vivido y ha planificado esta visita? Enseguida la respuesta.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Después de viajar hasta Granada.
En el Albaicín, mirando la Alhambra de fondo, un guía turístico me decía que gracias al turismo nacional habían salvado la vida.
Efectivamente.
Después de llevar la radio hasta Cádiz y Huelva.
Estoy en la lonja de Barbatela.
Pero ¿por qué no hay nuevos marineros?
No se gana dinero en la mar.
Estoy en Lepe, en una explotación de fresa.
Esto es un trabajo duro, son muchos días.
Este lunes, COPE continúa recorriendo todas las provincias andaluzas para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos antes de las elecciones autonómicas del 19 de junio.
Y hemos comenzado un viaje en el que recorreremos gran parte de esta comunidad autónoma enorme.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE en Sevilla. Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 1 de julio incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 1 de julio incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos...
COPE, estar informado.
Estamos, decía, toda la tarde pendientes de que termine la reunión entre el rey emérito y de Felipe VI, después de verse, iban a almorzar juntos con algunos miembros de la familia, pero ese encuentro no ha terminado o no nos hemos enterado de que ha terminado. Zarzuela está nuestra compañera Carmen Lavalle, que nos va a dar los últimos detalles, si es que hay últimos detalles. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué
pues detalles, detalles. A ver, pues yo lo que estoy viendo, 10 cámaras, ¿no?
Sí.
Que están aquí apostadas. ¿Dónde? En la entrada, pues en la misma por la que ha entrado esta mañana el rey Juan Carlos. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Pues hace 7 horas y media, con lo cual... suponemos que han tenido bastante tiempo para hablarse el rey Felipe y el rey Juan Carlos en ese primer encuentro después de más de 2 años de distanciamiento público. ¿Sabemos algo de cómo se ha producido? Pues no, porque Zarzuela de momento no ha desvelado ningún detalle ni parece que lo vaya a hacer. Ha limitado este encuentro a un encuentro familiar y privado, no lo ha situado en la agenda pública, como venimos contando estos últimos días, y pues al único que realmente hemos visto entrar de toda la familia para ese almuerzo, que se supone, porque tampoco nos han dicho que sea un formato almuerzo, que ha tenido lugar aquí en Zarzuela y que sigue prolongándose a esta hora, si es que el rey Juan Carlos no ha salido por otra puerta, que tampoco parece posible, pues es la única persona a la que hemos visto entrar de toda la familia real por esta entrada de Somontes, que es la habitual de la prensa, de los periodistas, donde entramos también pues para cubrir cualquier acto oficial que se produce en el Palacio de la Zarzuela, que pues recordamos es la sede de la Jefatura del Estado y también la residencia de los reyes. Sabemos que aquí el rey Juan Carlos ha podido también encontrarse no solo con Felipe VI, sino también con la reina Sofía, a la que tampoco veía desde que instaló su residencia en Abu Dhabi en 2020, y hasta ahí es lo que seguimos sabiendo a esta hora.
O sea, muy poquito.
Muy poco.
No sabemos ni siquiera quién ha participado en el almuerzo.
No, no sabemos porque no ha habido comunicación y tampoco les hemos visto. Se supone que en el almuerzo han participado la reina Leticia, que también estaba la infanta Sofía, que podría haber salido hoy un poco antes del colegio, que también estaba la infanta Margarita, hermana del rey Juan Carlos, pero no es algo que desde Zarzuela hayan confirmado. Por lo tanto, pues siguen, veremos, y veremos también si se hace pública una foto y qué tipo de foto, si es una foto entre padre e hijo o es una foto familiar. De momento, ninguna foto tenemos. La última en la que fueron fotografiados juntos se remonta pues a enero de 2020, antes incluso de la marcha del rey Juan Carlos a Emiratos Árabes Unidos. Fue con motivo del funeral de la infanta doña Pilar, la hermana del rey Juan Carlos. Y hasta ahí todo. No hay tampoco previsión de vuelo.
Ya.
Estamos siguiendo pormenorizadamente ese vuelo. Pues no hay de momento nada a Madrid, a Abu Dhabi, si es que va a Abu Dhabi, porque igual ya pensamos que puede ir a otro lugar.
Bueno, lo que pasa es que si es un avión privado, pues no aparecerá.
No, pero aparece.
¿Ah,
hemos
sí?
podido seguir, sí, desde Abu Dhabi a Madrid y después de Vigo a Madrid ha aparecido ese mismo vuelo.
Ya.
Pero bueno, ahora, pues no, ya
pues
no tenemos
entonces,
más rastro, aquí se pierde todo.
Sabemos muy poquito de lo que está pasando en Zarzuela. Gracias, Carmen. Si hay algo, ya nos avisas. El gobierno ha subido 1, 2, 3, 4 grados su crítica al emérito por lo que ha pasado este fin de semana. La portavoz ha tenido palabras duras y el ministro de Interior le ha echado en cara que haya tenido una barbacoa o ella participa en una barbacoa.
El rey Juan Carlos ha perdido una oportunidad de dar explicaciones, de pedir perdón.
No ha aprovechado para dar explicaciones y solo para salir al mar y para una barbacoa. Entiendo que ha perdido la oportunidad.
Bueno, pues vamos a intentar comprender desde el punto de vista institucional lo que está pasando y la valoración que se puede hacer con la ayuda de Javier Tajadura, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y que recientemente ha sido el editor de un interesante libro sobre la jefatura de Estado parlamentaria en el siglo XXI, o sea, que ha estudiado y conoce la regulación normativa de la jefatura de Estado de los países que tenemos cerca. Profesor Tajadura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera cuestión es, acabamos de oír las críticas del gobierno a lo que ha hecho el rey emérito este fin de semana. Esto está dentro de, digamos, el marco jurídico, el que un gobierno pida explicaciones a un jefe del Estado que ya no lo es.
Desde el punto de vista jurídico, digamos, el ex jefe de Estado ya asumió sus responsabilidades políticas mediante la abdicación, ¿no? La abdicación de 2014 fue el mecanismo a través del cual pues la sociedad española exigió responsabilidades al rey pues por sus conductas privadas no ejemplares. Y entonces digamos que esto ya es historia, ¿no? Y el derecho ya poco tiene que decir o nada tiene que decir. Ahora es la hora de los historiadores. Por lo tanto, hombre, ya en el ámbito de del debate político, pues ya uno es libre de decir lo que quiera, pero en principio no conviene, a mi juicio, que el gobierno, digamos, se adentre en ese campo.
Vamos a ver, el decreto de 2014, que es el que establece una regulación sobre los títulos, los tratamientos de la familia real y de los regentes, que yo, si recuerdo, fue aprobado al tiempo que se producía la abdicación, ¿no?
Correcto.
Yo no he mirado nada sobre si no he visto nada, ninguna regulación sobre el uso del que ha dejado de ser jefe del Estado de Zarzuela. Se ha dicho que no era conveniente, que es patrimonio nacional. En ese decreto no está regulado. ¿Está regulado en otro sitio?
No está regulado el uso, vamos, ni está ni debe estarlo, digamos. O sea, el derecho está bien para regular las cosas, pero hay ciertas cosas que se tienen que funcionar con la regla del sentido común y no puede no puede una norma jurídica decir quién puede dormir en la Zarzuela y quién no, por decirlo claramente. Eso no lo busquen porque ni existe esa norma ni tiene que existir.
Ya.
Entonces, ¿cuál es el sentido común? En la Zarzuela duerme quien quiere el jefe del Estado que duerma. Entonces, ya, el rey Felipe VI es la persona adecuada para decir quién duerme y quién no, a quién invita y a quién no.
Ya.
Es así de sencillo.
Ya. ¿Y lo que ha pasado es conforme al sentido común? ¿Es normal que el rey emérito no duerma en Zarzuela?
Yo no sería el último que me atrevería a criticar o a qué decisión. El rey sabrá y tendrá sus razones para decir quién duerme y quién no. Yo ya no me atrevería ni de ninguna manera a criticar a su majestad por la decisión que haya podido tomar. Y yo creo que la decisión que ha tomado el rey es acorde a lo que lleva haciendo durante los últimos 7 años, que es decretar una suerte de alejamiento social y político de su padre, pues porque no le conviene, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la opinión pública.
Ya. No hemos tenido ley de corona, ni parece que la vayamos a tener, aunque en principio este gobierno quería promover la aprobación de una ley de la corona. Lo que hemos tenido es un decreto el mes pasado, del 26 de abril, que reestructura la Casa de Su Majestad. Y ahí hay una parte de ese decreto que dice que los regalos que reciban miembros de la familia real pues tienen que ser, entregados a patrimonio nacional. O sea que los miembros de la familia real no pueden recibir regalos.
Ese decreto, sí.
Dígame, profesor.
Ese decreto en realidad lo que da cobertura jurídica es a una norma interna que tiene ya 7 años.
Ya.
El rey Felipe VI, en cuanto es nombrado rey,
sí.
Publica unos criterios de actuación, y entre esos criterios de actuación es que los miembros de la familia no pueden recibir ningún regalo que supere, digamos, la cuantía de lo que es un regalo de cortesía. Y eso lo que hace el Real Decreto es darle forma de Real Decreto, siete años después, pero la norma ya estaba vigente.
Sí, entonces, ese decreto da forma a lo que ya estaba vigente. ¿Se puede considerar que ha sido un regalo, por ejemplo, el avión privado en el que ha llegado el emérito? ¿Se puede considerar un regalo haber pernoctado en una casa privada? ¿Se puede considerar un regalo una invitación a comer o a la famosa barbacoa que no le gusta al ministro del Interior? ¿Se ha incumplido esta regulación?
Hombre, que son regalos es claro, lo que la cuestión es calificarlo si supera el uso de regalo de cortesía. No, está claro que una comida, por muy para que sea, yo creo que una comida pues puede entrar, encajar perfectamente dentro de uso de cortesía, o incluso pasar la noche en casa de un amigo, una invitación, creo que también pasa, son regalos. Quiero decir que una persona normal puede un amigo invitarle a dormir en su casa o a comer. Otra cosa es pagarle un vuelo de 60.000 euros.
Ya.
Eso es otra cosa.
Y entonces ahí sí se podría haber incumplido la normativa.
A mi juicio, un vuelo de 60.000 euros supera, por lo que yo entiendo, un regalo de mera cortesía.
Ya. ¿Y si se incumple este decreto, qué se hace?
Bueno, afortunadamente, digamos, en derecho ocurre que hay muchas veces que hay normas sin sanción.
Es decir,
estamos acostumbrados a ver, hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial los 5 años, llevan 8 y como tantas, pues podríamos ponerlas. Hay muchas normas sin sanción. Este tipo de normas son normas que no tienen sanción.
Pues aclarado queda. Profesor de Tajadura, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Bueno, pues una interesantísima conversación, Pilar, la que hemos tenido con el profesor Tajadura. La responsabilidad política del emérito ya la asumió al abdicar, primera conclusión de esta conversación. Segunda conclusión, no hay ninguna regulación sobre quién debe dormir o no debe dormir en Zarzuela, eso es algo que compete al rey Felipe VI. Y tercera conclusión, está prohibido que los miembros de la familia real reciban cierto tipo de regalos que no sean por cortesía.
Uh-huh.
El profesor considera que una comida, dormir en casa de un amigo es cortesía, un vuelo privado excede la cortesía.
Ah, ¿vale? Pues, oye, que claro.
Hemos hecho un análisis político y jurídico.
Muy bien, pues aclarados esos puntos, aunque se va a seguir hablando, lógicamente, y habrá gente que opine de una manera y gente que opine de otra sobre esta cuestión, y de hecho, como decimos, estamos todos también expectantes a ver qué da de sí este encuentro privado entre el rey emérito Juan Carlos I y su hijo Felipe VI, pero de lo que estamos pendientes realmente también muchos es de lo que pasa en París, y ahora no me estoy refiriendo a Mbappé, sino me estoy refiriendo pues a Roland Garros y a los nuestros en Roland Garros, y sobre todo a Rafa Nadal, que está jugando, empezando ya en este torneo para lo que puede ser ganar su torneo número 14 en París, que se dice pronto. ¿Y quién está en París si está Rafa Nadal? Pues Ángel García Muñiz. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Qué alegría tenerte por aquí, Pilar! ¡Qué ganas de que invadas nuestra retransmisión en tiempo de juego! Sabes que vamos a dar cada raquetazo de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz aquí en París. Y encantado de que nos prestes también un trocito de tu antena y a todos tus oyentes de la tarde, que son muchos, para contarle las andanzas de don Rafael Nadal Parera y de don Carlos Alcaraz García por aquí.
Bueno, está Rafa Nadal jugando contra el australiano Jordan Thompson en la pista grande, la Philippe Chatrier. ¿Y cómo va ese partido? Ángel García Muñiz.
Pero repíteme lo de
Chatrier.
Espectacular, espectacular. Nunca ese presidente de la Federación Francesa creyó que su nombre lo iban a pronunciar con tanto estilo. Pues muy bien, nos van muy bien las cosas. ¿Para qué te voy a engañar, Pilar? Está jugando extraordinariamente bien Rafa Nadal, salvo un juego. Me he ido al boleto, les he dejado a toda esta tropa. Tengo por aquí a Alberto Arauz, a Carla Suárez y a Rubén Parra. Nombra a Carla Suárez entre Alberto Arauz y Rubén Parra como si tuviese el mismo nivel.
¿Verdad?
La chica que ha sido número 6 del mundo y campeona de todo, pero bueno. Y nada, les he dejado un ratito con esto. Nos ha roto el servicio de Jordan Thompson y en cuanto he vuelto ya lo hemos arreglado. 6-2, 6-2, 3-2 para Rafa Nadal, tres jueguitos más y estaremos en la segunda ronda, Pilar.
Es que eres un hombre talismán también para Nadal, ¿no? Estáis vais unidos en la victoria también.
Casi depende más de lo que haga él con su raqueta, ¿eh?
¿Y cómo lo ves? ¿Cómo está jugando Rafa Nadal?
No, muy bien. Mira, que te lo cuente Carla Suárez, que sabe bastante más de tenis que yo. Carla, dile cómo está jugando Rafa Nadal hoy aquí en París.
La verdad que yo lo veo muy bien, muy concentrado, moviéndose muy rápido y con las ideas muy claras.
O sea, está en plena forma después de lo que nos hizo sufrir de alguna manera, ¿no? Con esa posible lesión, tanto en Madrid como en Roma sobre todo, y ahora parece que está otra vez a tope, ¿no?
No sí. Te pases, Pilar, no te pases.
¿Cómo decir, no me pase por qué?
Porque en plena forma no está, estaba hace 10 años. Es decir, ahora va al pobre como puede, cuidándose los achaques y sobre todo el pie, y lo tiene completamente infiltrado. Pero sí está jugando al máximo nivel que puede con ese pie como lo tiene, Carla.
Sí, se le ve mejor que en Roma, sin ninguna duda.
Bueno, pues es un buen comienzo para Rafa Nadal en este Roland Garros, en esta retransmisión conjunta. Ya sabes que están nuestros compañeros con Ángel García Muñiz a la cabeza, pues retransmitiendo el partido por aplicaciones móviles y también por la web, por cope.es. Pero yo, siempre que conecte contigo en este Roland Garros, tanto si juega Nadal como Alcaraz, oye, si otro español llega hasta el final y Paula Badosa o la que sea también, cuando tú me digas algún punto, quiero que nos narres.
Ya sabes que sí, ya sabes que eso te lo hago siempre. El grito ese que habéis oído es de Jordan Thompson, del rival de Nadal. No me he puesto yo aquí loco. Como tenemos este micro azul de COPE, justo a pie de esta Felicia Pier, pues aquí estamos. Es buenísimo el servicio de Rafa Nadal. Ese revés se ha marchado porque lo escupió la red, mala suerte. Así que 40-30, te voy a narrar el que nos dé el juego.
Venga,
de Pilar.
A ver.
El que nos dé este juego y este 4-2 para dejarnos solo a dos juegos.
Porque está sirviendo Nadal, ¿no?
Está sirviendo Rafa Nadal con 40-30 a su favor. E insisto, a solo tres juegos, este que va a ganar y dos más, de llevarse el partido después de 1 hora y 51 minutos que llevamos. Su rival le va a saber y es un hombre peculiar, con un gran bigote, una ropa peculiar, sí. Y se está enfadando mucho, pero bueno, es que sabe que tiene enfrente a Nadal. Ahí está el servicio del español, sobre el revés de Jordan Thompson. La derecha de Rafa, buenísima, abierta, te quiere dedicar un gran punto. No llega Jordan Thompson y va para ti, Pilar Cisneros, va para todos los oyentes de la tarde. Don Rafael Nadal Parera os dedica este punto con el que firma el 6-2, 6-2, 4-2.
Gracias, Ángel. Hasta
abrazo,
el próximo
Pilar.
Partido. Disfruta,
nos vemos,
disfruta del juego.
Nos oímos.
Adiós. Es una gozada siempre disfrutar del tenis y hacerlo sobre todo con Ángel García Muñiz y todo su equipo, que la verdad es que da gusto, ¿no?, escucharle cómo lo narra con esa emoción cuando juega Nadal, Alcaraz o el que sea. Pero ahora, Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, pues con
que
la misma...
Un anuncio importante que
por
tenemos
supuesto,
que hacer, ¿eh?
Porque con la misma ilusión que estaba aquí Angelito narrando a Rafa este jueves, en la tarde nos llevamos nuestros micrófonos al reencuentro en la Plaza de Isabel II de Madrid. ¿Qué es el reencuentro? Pues bueno, una llamada de atención de nuestros amigos de Merck para visibilizar la esclerosis múltiple y empoderar a estos pacientes y normalizar su realidad, que al final pues es muy dura. Así que Fernando, Pilar, nos vemos este jueves con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología. I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry, I'll treat you right. I'll stand by you. ¿Qué has perdido? ¿Qué has encontrado sobre todo? Más que perder, encontrar, ¿no? Porque ya, es que tú ya lo dabas por perdido eso. Y de repente un buen día, moviendo muebles, yo qué sé, dándole una vuelta a la cocina, cambiando cuadros, cambiando alfombras, vas y te encuentras algo inesperado. Ni siquiera lo habías perdido tú, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor estaba ahí desde que llegasteis a casa, yo qué sé. No se limpió bien, no se metió en una ranura. ¿Qué has llegado a encontrar, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues cosas, Pilar, que realmente nos alegran la vida.
Hola, muy buenas tardes a la gente. Yo lo que he encontrado ha sido mi alianza. Yo hacía meses que no encontraba mi alianza. Pensé que, bueno, que se me habría caído por la calle o yo no sé. Y ha salido de una carpeta, increíblemente, de una carpeta donde tenía historiales médicos, un análisis de hace años. Y revisando, buscando un papel, cuando voy a guardar la carpeta, encima de la mesa solo queda la alianza. Increíble.
O sea, se metió entre los papeles,
fíjate,
yo qué sé.
En la carpeta.
¿eh?
Bueno, notas de voz al 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Viaja a Galicia con Viajes El Corte Inglés, patrocinador de Xacobeo 2021-22, y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, cómo no, el Camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes El Corte Inglés.
20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y, por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y 2 líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Van gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 6 de la tarde.